Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada en las radios que piensan. Para nuestro programa, nuestra nueva emisión de Sin Fronteras, aquí en esta radio que da acogida y cabida a programas diversos, y eso se agradece indudablemente en un mundo donde los medios de información suelen estar sujetos y ceñidos más bien a los grandes poderes. Tener un sitio, un lugar, un espacio en una radio de las características de Radio Universidad de Chile, que estuvo hace pocos días de aniversario, permite entonces llevarles a ustedes diversos temas. Permite hablarles, como lo voy a hacer ahora, sobre un tema fundamental para uno de los pueblos más invisibilizados del mundo, para un pueblo que está sujeto a la ocupación del Reino de Marruecos a partir del año 1975, cuando España, quien era el país metrópoli, el país que debía conducir la descolonización del Sáhara Occidental, finalmente somete a una traición al pueblo saharaui y entrega ese territorio a las manos de los poderes de Mauritania y Marruecos. Y se desencadena una guerra de liberación, una guerra por la autodeterminación, que termina con la derrota de Mauritania a manos de las fuerzas del Polisario, del Ejército de Liberación Nacional Saharaui, y una guerra que continúa hasta el año 1991 con Marruecos, cuando finalmente se establece un cese al fuego. Un cese al fuego que no ha significado un acuerdo de paz, sino que lisa y llanamente fue un alto al fuego para poder establecer y llevar a cabo lo que la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, la misión denominada MINURSO, creada por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, debía concretar. Un referéndum que después de 29 años no se ha concretado, no se ha efectuado, lisa y llanamente, porque Marruecos no lo quiere hacer, porque Francia apoya a Marruecos, porque España no se ha puesto los pantalones desde el punto de vista de poder exigir que como potencia, que en algún momento fue metrópolis del Sáhara Occidental y con obligaciones internacionales desde el punto de vista de la descolonización, no ha sido capaz de llevar adelante una política de, diría yo, cumplimiento del derecho internacional, pero sobre todo cumplimiento de palabra con el pueblo saharaui. En estos días, el Sáhara Occidental ha vuelto a estar en la palestra. Y está en la palestra noticiosa porque los saharauis se cansaron. El pueblo saharaui agotó su paciencia. En la zona del Gergerat, al sur de los territorios ocupados saharauis, en el límite con Mauritania, se ha expresado en estos días, a partir del 13 de noviembre, la voluntad de lucha y la dignidad del pueblo saharaui, impidiendo que Marruecos, tanto el ejército como la población marroquí que aprovecha esta ocupación, sigan efectuando operaciones comerciales, contrabando de drogas, ahí en la brecha del Gergerat, como sitio de comercio ilegal e incluso tráfico de drogas para distribuir al sur del continente africano. La protesta de civiles saharauis a esta acción delictiva de Marruecos, que ya se le había avisado a Marruecos que no siguiera utilizando la brecha del Gergerat, que es el límite entre el territorio ocupado del Sáhara Occidental con Mauritania, generó por tanto un ataque de tropas del ejército ocupante que obligó a las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática, a través de su ejército, salir en defensa de sus ciudadanos. En una escalada de acciones que finalmente desembocó en enfrentamientos directos entre ambos ejércitos y la declaración de guerra por parte del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, cuyos efectivos bombardearon, como muestra de su poder militar y efectividad operativa, los puestos militares marroquíes a lo largo de un muro en varios puntos de esta zona, específicamente en la zona norte, en Mabés, en la zona más al centro, en Hausa, en Auxerre, en la zona sur, y en el Guerguerat, en la zona límite entre los territorios ocupados y Mauritania. Es decir, en un tramo, en un trecho de varios cientos de kilómetros, las fuerzas saharauis fueron capaces de generar un ataque coordinado y efectivo contra las fuerzas ocupantes marroquíes. Para darles un dato y ustedes puedan ubicarse en el mapa, el Sáhara Occidental es un territorio ubicado por el norte con Marruecos, en el sur con Mauritania, también en el este con Mauritania y un pequeño trecho con Argelia, y hacia el oeste con el Océano Atlántico. Este territorio se llama el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, pero que tras el año 1975 y la declaración de independencia se denomina República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por más de 85 estados, gran parte de ellos africanos. Otro tanto en proceso de reconocimiento, pero sujeto al enorme lobby político, diplomático y económico que efectúa el Reino de Marruecos, una monarquía corrupta, una monarquía salpicada de escándalos, una monarquía que suele chantajear a Francia y España en temas de inmigración, en temas de drogas, en temas relacionados con las autorizaciones, por ejemplo, para que ilegalmente pesquen en los caladeros del Atlántico buques faeneros de la Unión Europea, y además exporta fosfato a Estados Unidos y a países europeos, a pesar de los dictámenes del Consejo Europeo, de las Naciones Unidas, que han determinado que toda violación del territorio saharaui es un crimen de guerra, como también la incorporación de miles de colonos marroquíes a los territorios de Rayoum, Smara, Auxerre, Guerguerat también, Yala, que son las distintas localidades del Sáhara Occidental. Por tanto, esta declaración de guerra, el terminar el cese al fuego, no es una decisión que haya sido fácil para el pueblo saharaui y para sus autoridades. Se han esperado 29 años para el cumplimiento del referéndum. Se han esperado casi 3 décadas para que las Naciones Unidas defina que hay que llevar adelante un referéndum de autodeterminación, pero no puede hacerse bajo las condiciones actuales donde Marruecos ha incorporado a cientos de miles de colonos. Hay que hacerlo con el censo del año 1974, que era el censo que se iba a usar para el año 1991. Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, representante político y militar del pueblo saharaui, mediante un decreto presidencial el día 13 de noviembre declaró la guerra a Marruecos tras el último ataque de las tropas invasoras de la monarquía alawí contra la población civil de un territorio, recordemos, que hasta el año 1975 fue colonia española y que tras la traición de la agonizante dictadura franquista y luego los gobiernos civiles españoles, hablamos del Partido Popular, incluso el Partido Socialista Obrero Español, donde uno de los grandes traidores de este partido y de la sociedad española es el ex primer ministro Felipe González, quien se comprometió el año 1975 hasta el fin de los tiempos para estar con el pueblo saharaui. Claro, al poco tiempo el lobby marroquí y una buena cantidad de millones de dólares forzaron a que Felipe González se convirtiera, hasta el día de hoy, en el mayor lobista marroquí, incluso con la entrega de una mansión en Tánger, que finalmente vendió a un príncipe saudí. Esa es la situación de aquellos que otrora eran defensores de la causa saharaui. Estamos hablando, por tanto, de una paciencia agotada, y con toda razón. Con toda razón porque no se ha cumplido con el pueblo saharaui, con toda razón porque se le ha engañado, con toda razón porque durante 30 años Marruecos ha hecho y deshecho todo lo que ha querido. Ha violado el territorio saharaui, mantiene cientos de prisioneros saharauis en las cárceles de Marruecos, ocupa el principal territorio del Sáhara Occidental, ha construido un muro de 2.700 kilómetros de largo con tecnología sionista y con financiamiento de Arabia Saudí. Estamos hablando de 2.700 kilómetros de largo custodiado por más de 100.000 efectivos marroquíes. 4 millones de dólares diarios es el cálculo que se estima cuesta mantener este muro. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares más o menos al año. ¿Cómo se financia este muro? Bueno, con el robo de las riquezas saharauis, con el robo y el expolio y la usurpación de sus fosfatos, con los permisos de autorización para que faeneros pesqueros de la Unión Europea pesquen en los caladeros del Atlántico, considerados los más ricos del mundo, para sacar el agua del Sáhara, los acuíferos que permiten una agricultura que, si bien no es industrializada, permite tener vida en la zona. Como también han permitido proyectos de prospección y explotación gasífera y petrolífera. El Sáhara está bajo su superficie con una riqueza enorme. Todo eso sin duda genera que Francia, España y países aliados nieguen el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tras décadas de estancamiento del proceso, que tras el cese del fuego del año 1991 entre la RAT y Marruecos debía concretarse con el referéndum de autodeterminación, ha terminado de agotar el aguante de un pueblo pacífico como es el saharaui, que como ningún otro ha confiado en los organismos internacionales como la ONU y la misión creada para llevar a cabo el referéndum, la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, que ha sido, hasta el día de hoy, un completo fracaso y ha servido de freno a los anhelos de autodeterminación saharaui. El decreto que puso fin al alto del fuego firmado entre el Frente Polisario y Marruecos del año 1991 ha ordenado al Estado Mayor del Ejército Popular Saharaui de Liberación tomar todas las medidas relacionadas con ordenar materias militares, reorganizar las zonas militares, y eso implica, por tanto, movilizar a la población. El primer ministro de la RAT, de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Louali Akey, señaló que hay que tomar todas las medidas relacionadas con la implementación de los requisitos que demanda un estado de guerra. Los saharauis no quieren la guerra. Son un pueblo pacífico. Han soportado estoicamente estos 45 años de ocupación de su territorio y estos 29 años de no llevar a cabo el proceso de autodeterminación. Pero la paciencia se acota. Y tienen toda la razón, de decir que el alto del fuego no puede seguir de la manera en que se ha mantenido durante estos años, con Marruecos violando permanentemente toda la legislación internacional. Esta historia ignominiosa, cobarde, vil, que potencias como Francia y la ex metrópoli española han tenido con el pueblo saharaui, debe terminar. Y con las acciones de autodefensa del pueblo saharaui, la situación actual de este pueblo, de este valeroso pueblo magrebí, se visibiliza. Nos permite denunciarla y solicitar y exigir solidaridad para un pueblo valiente. La historia del pueblo saharaui es una historia que muestra en toda su dimensión que los crímenes de la corrupta monarquía marroquí deben cesar. Que no existe ese sueño megalómano del Gran Marruecos. Como no existe tampoco en Asia Occidental ese sueño sionista del Gran Israel. Y traigo a colación al sionismo porque hay muchos paralelos, muchos elementos en común entre la ocupación del pueblo saharaui y la ocupación de Palestina. Colonización, ocupación, cientos de miles de refugiados, millones de refugiados, expolio, usurpación y robo de las riquezas de estos pueblos, potencias que se niegan a avanzar en el reconocimiento de la autodeterminación porque hay intereses creados. Por tanto, no solo no existe ese sueño del Gran Marruecos, ni tampoco ese sueño del Gran Israel, y menos aún los destinos manifiestos, ni aquellos que pretenden mostrar un mundo de choque de civilizaciones, o que existen pueblos elegidos a los cuales se les prometió ciertos territorios. El pueblo saharaui, ya sea en los territorios ocupados en el Ayun, en Smara, en Yala, en Oser, o en los campamentos de Tinduf, allí a 1.500 kilómetros al sur de Argel, en pleno desierto, en la Jamada argelina, con 50 grados de temperatura en verano, ese pueblo saharaui en los territorios ocupados y en los territorios liberados y en los campamentos de Tinduf sueña, pero trabaja también por concretar ese anhelo de autodeterminación. Hoy, en el Gargarat, ese pueblo saharaui nos señala que el único camino para nuestros pueblos es el de la dignidad, el de la defensa de su soberanía, por muy poderoso que sea el enemigo. Hoy, en el Gargarat, el pueblo saharaui ha demostrado que la paciencia ante la injusticia se agotó. Y esa decisión debemos acompañarla con solidaridad, con denuncias, cada uno en su trinchera. Ocupar las redes sociales, solidarizar con el pueblo saharaui, denunciar al Reino de Marruecos, denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos contra el pueblo saharaui, exigirle a la ONU, a Francia y a España que cumplan sus exigencias legales. El pueblo saharaui ha demostrado, y lo reitero, que la paciencia ante la injusticia se agotó. Amigos y amigas, vamos a un breve corte musical precisamente con la música nacional de la República Árabe Saharaui Democrática.
فوطانا
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Lindo tema, ¿no? Bueno, ese tema, permítanme una autorreferencia, y el libro está abierto para ustedes, si lo necesitan, se pueden comunicar conmigo. El libro que escribí sobre el pueblo saharaui y su lucha, que se llama La dignidad vive en el Sáhara, que lo sacamos justamente con Ediciones Radio Universidad de Chile. Pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico pjofre2017@gmail.com o escribirme en mi muro de Facebook o en mi canal de YouTube Pablo Jofre Leal y nos ponemos de acuerdo y el libro está a vuestra disposición. Un libro completo con la historia, con el proceso de lucha, con la actualidad, pero además en un marco regional también de crisis como la que se ha vivido en el Magreb. Así que La dignidad vive en el Sáhara está en condiciones de que ustedes puedan adquirirlo. De Ediciones Radio Universidad de Chile, se pueden comunicar conmigo y la entrega es a su trabajo o al domicilio. Dicho esto, y después de haber escuchado esta hermosa canción, este himno, este verdadero himno del pueblo saharaui, quiero enfocarme en otro de los pueblos ocupados, colonizados y sometidos a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y una ocupación que se extiende ya por 72 años. Me refiero a Palestina. Y me quiero referir a Palestina porque en estos días la tierra palestina ha recibido una visita desagradable y despreciable. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, ha estado de visita en los territorios ocupados históricos desde el año 1948, pero también se atrevió, como nunca antes, un dirigente del imperio a visitar tierras cisjordanas en los territorios ocupados a partir del año 1967. Mike Pompeo estuvo de visita en una colonia de extremistas sionistas en Cisjordania. Pero además fue a los altos del Golán, que es un territorio ocupado a Siria. Es decir, un gobierno agonizante que está en las postrimerías, que no le quedan más de 2 meses de vida, sigue generando daño, sigue generando apoyo y aval a los crímenes del sionismo. Un Mike Pompeo que se atreve a seguir dándole agua al molino del sionismo, tanto para que siga ocupando los altos del Golán como siga construyendo asentamientos en Cisjordania. Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump, este presidente fenecido y agonizante, que va a seguir generando discusión y polémica con su idea que hubo un fraude en las elecciones presidenciales, las cuales perdió, en el plano de Asia Occidental, desde que asumió, incluso antes, ha mostrado un apoyo sin fisuras al sionismo, a la entidad israelí. Por ejemplo, ha reconocido la ciudad de Al-Quds, de Jerusalén, como capital de Israel, violando el derecho internacional. Ha reconocido la soberanía israelí, falsa también, e ilegal, sobre los altos del Golán. Es decir, este personaje llamado Donald Trump, secundado por personajes tan despreciables como él, que es el caso de Mike Pompeo, o de Jared Kushner, su yerno, lo que ha hecho es seguir apoyando el expolio, la usurpación, el crimen, el colonialismo de los territorios palestinos a manos de la entidad sionista. Pero además, no contento con eso, lo que ha hecho desde el punto de vista económico, también violatorio del derecho internacional, es que todos los productos que la entidad israelí saque de los territorios de la Palestina histórica ocupada y de los territorios ocupados a partir del año 1967, podrán ser reconocidos por Estados Unidos como hecho en Israel. A diferencia de la Unión Europea, que ha establecido que todo producto que se genera en los territorios ocupados debe decir exactamente Made in territorios ocupados. La decisión norteamericana es apoyar el robo de tierras palestinas, es apoyar el crimen, es apoyar la usurpación Es un intento de legitimar el robo de tierras palestinas y el saqueo de los recursos palestinos, que va contra todos los principios fundamentales del derecho internacional y el consenso global respecto a esto. A Estados Unidos le importa un carajo las leyes internacionales. No sabemos cuál va a ser la postura, cuál va a ser el trabajo y la línea en política exterior, específicamente en este campo de Joe Biden, el nuevo presidente norteamericano. Esta es una política indignante, ilegal, pues reconoce una anexión ilegal, criminal, que ha costado decenas de miles de muertos al pueblo palestino. Y sin embargo, los organismos internacionales callan. Además de lo que les he descrito, los Estados Unidos además ha puesto la etiqueta de antisemita a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones. Es decir, en las postrimerías, en la agonía del régimen estadounidense, está haciendo todo lo que esté a su alcance para generar un marco protector, un escudo a favor de la entidad infanticida, criminal, ocupante y colonizadora de Israel. Catalogar de antisemita el trabajo de la campaña de las organizaciones civiles palestinas y la solidaridad internacional al respecto es lisa y llanamente legitimar el crimen, legitimar la ocupación, legitimar la colonización, el asentamiento con colonos extremistas en territorio de Cisjordania. O sea, indudablemente resulta un despropósito, pero que se entiende en virtud de este lobby sionista tan macabro, tan perverso y tan despreciable que suelen hacer los defensores a ultranza del sionismo. Que ojo, los defensores a ultranza del sionismo no solo están en Israel, están en países como Chile, por ejemplo, donde chilenos de creencia judía, pero chilenos, suelen defender mucho más lo que consideran su segunda patria, que es Israel, que al propio Chile. Así lo vemos con los personajes de la comunidad sionista chilena. Así lo vemos con este personaje parlamentario llamado Gabriel Silva, que ha declarado abiertamente que Israel es su segunda patria. Habría que preguntarse, y nos preguntamos más que condicional, ¿qué es lo que han hecho por Chile? Comparado con lo que han hecho por Israel, moviéndose internacionalmente, participando de encuentros latinoamericanos de las comunidades sionistas, participando incluso de encuentros en los Estados Unidos, participando de visitas permanentes a los territorios palestinos históricos ocupados para hacerse presente en el Parlamento israelí. Estos personajes sionistas le deben una explicación al país, porque son avales y cómplices de los crímenes que el régimen sionista comete contra el pueblo palestino. Cuando no hay una condena de Silver y los suyos, de la comunidad sionista chilena y los suyos, a declarar como antisemita la campaña de boicot, desinversión y sanciones, cuando no hay declaraciones de condena a la construcción de más asentamientos en los territorios palestinos, cuando no se condena los crímenes contra el pueblo palestino, cuando no se condena la construcción del muro de la vergüenza que por 720 kilómetros divide los pueblos, aldeas, ciudades, campos de cultivos palestinos, cuando no se condenan las autopistas segregadas solo para colonos israelíes, cuando no se condena el apartheid, la segregación, cuando no se condena el no retorno de los refugiados palestinos a sus tierras, se es cómplice de crímenes de lesa humanidad. Y la comunidad sionista chilena, sus líderes y personajes como Gabriel Silver, que se atreve a acusar a aquellos que criticamos al sionismo de ser antisemitas, son culpables, avales y cómplices de estos crímenes. Son culpables de la incitación al odio. Ellos son los verdaderos antisemitas. Silver y la comunidad sionista chilena, que es de los que puedo hablar porque vivo en Chile, pero puede ser extensivo al conjunto de las comunidades sionistas de América Latina, son los verdaderos antisemitas, porque ellos asesinan hieren, destruyen, roban, usurpan territorios que son del pueblo palestino. ¿Quién es antisemita aquí? Aquellos colonos de origen europeo o de países de Europa Central o de Eurasia que fueron poco a poco arribando como colonos a las tierras palestinas, ellos no tienen nada de semitas. Ellos lisa y llanamente son usurpadores, colonos extranjeros en tierras palestinas. Por tanto, cuando tú robas, usurpas, expolias, asesinas, hieres, robas, destruyes las tierras palestinas, al pueblo palestino y a sus habitantes, eres tú el antisemita. Señor Silver, usted es antisemita. Señores de la comunidad sionista de Chile, ustedes son antisemitas. Y más aún, desde el punto de vista religioso, ustedes van contra lo que su propia religión propugna. Así que no vengan más con esa monserga de acusar al BDS o a aquellos que denunciamos al sionismo de ser antisemitas. Son ustedes antisemitas mientras sigan siendo avales y cómplices del crimen que se comete contra el pueblo palestino. Amigos y amigas, un enorme abrazo, un gran saludo, sobre todo dando cuenta que estamos en pasos decisivos desde el punto de vista del combate al COVID-19. Sigamos cumpliendo algunas de las orientaciones más racionales, cuidarnos en la familia, cuidarnos con los amigos, que es fundamental. Un gran abrazo y ha sido una emisión en este sábado 21 de noviembre de Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5. Un gran abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.